En esta ocasión presentamos la tercera exposición del Campamento Cristiano 2008 sobre el pasaje bíblico basado en el primer libro de Samuel, capítulo 18, titulado Probando el Carácter, celebrado el 4 de julio por el predicador Antonio Pérez.
Probando el Carácter. No sé cuántas veces has pasado por el libro de Samuel para ver la historia de este gran hombre de Dios que es David. Es uno de mis soldados favoritos en la Biblia. He aprendido tanto a través de él en mi vida. Dios ha dejado plasmado en la Biblia muchas cosas acerca de este gran hombre para que nosotros nos las apropiemos y aprendamos de ella. Es uno de nuestros modelos a seguir, como muchos más, como todos los que están aquí y otros que no están. Estamos viendo la vida de David. Hemos visto cómo desde una persona muy joven, Dios empezó a formar su carácter. Hablamos de diligencia, hablamos de humildad, hablamos de disciplina, hablamos de valor. Dios lo ungió por medio de Samuel para ser el próximo rey de Israel. En algún momento de tu vida también Dios te ungió a ti con el Espíritu Santo cuando lo aceptaste como tu Señor y Salvador. Así que nos identificamos muy bien, poco a poco vemos todos los trazos en la vida de David como es como nosotros, o nosotros somos como él. Es llamado a servir al rey Saúl gracias a su testimonio, aliviando el dolor del rey. Y de pronto David se encuentra en el palacio. El rey también lo hace su paje de armas. Esto lo vimos en 1 Samuel 16, 21 y 22. 1 Samuel 16, 21 y 22. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Vimos más adelante a David sacando el carácter, teniendo esta gran victoria contra David. No tenía temor de la adversidad, sino combatiéndola en el nombre de Dios. Vimos cómo mostró determinación, vimos cómo mostró valor, vimos cómo mostró dominio propio y lealtad. Ahora David es amigo del hijo del rey, Jonatán. 1 Samuel 18, del 1 al 4. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Estamos viendo cómo David empieza, digamos, a subir en la corte del rey Saúl. Está en el palacio, lo hace Saúl su paje de armas, es íntimo amigo de su hijo Jonatán. Jonatán le da su ropa, su espada. Estamos viendo todas las bendiciones que está recibiendo David en su vida. Y para visualizarlo un poquito más, con mayor facilidad, lo que estaba pasando con el rey, con David en este momento, porque a veces leemos las escrituras y ya no es nuestro tiempo, difícilmente vemos un rey, difícilmente vemos los montes y los valles, ya estamos mucho en la ciudad. Pero mira, para tratar de visualizar lo que está pasando en la vida de David, imagínate que eres tú ahora amigo del presidente de México. Te invita todos los días a comer a su casa. Más aún, te nombra su consejero. Además, todo México te conoce. Empiezas a salir a los noticiarios. no solamente del país, sino ahora hasta internacionalmente. Eres muy conocido por todo el mundo, muy conocido de todo el mundo. Incluso, bueno, hasta el PRD y el PRI hablan bien de ti. Lo que nunca nos podríamos imaginar que pudiera pasar en este país, está pasando contigo. Todos hablan bien de ti. Incluso los consejos que le has dado al presidente han salvado al país de la mayor crisis económica en la historia de México. Ahora hay bonanza en el país. David ahora es un héroe nacional. De ese tamaño estamos hablando en la vida, en la etapa de David en este momento. Dios, ve todo lo que me has dado, cómo me has formado, lo que estás haciendo en mi vida, las bendiciones que estoy recibiendo de ti. Un detalle importante es ver cómo David se conducía, cómo está reaccionando ante todas estas bendiciones, todo esto que le está pasando. No sé cómo reaccionarías tú. ¿Qué es lo que estarías pensando? ¿Cómo verías ahora a las otras personas? Una palabra que vimos también en el estudio anterior, o en los, es que la Biblia dice que David se conducía prudentemente. Y esta es una palabra clave para el estudio de esta noche. Se comportaba prudentemente. Incluso se menciona 3 veces. Primero, lo que decían otros de él. ¿Te acuerdas? Lo leímos en 1 Samuel 16, 18. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. También lo dice Dios mismo. Lo podemos ver aquí en 1 Samuel 18, 5. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Y Saúl lo ve y lo reconoce también. 1 Samuel 18, 14 y 15. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Ante los ojos de todo el mundo, David se estaba comportando prudentemente. Vemos entonces cómo a David no se le ha subido a la cabeza, cómo no juzga a las demás personas, cómo Dios lo ha estado formando de tal manera que ha llegado el momento en su vida, esta ascensión tan importante en su vida, que no se le ha subido a la cabeza. Tampoco hay pecado en él, es algo también importante. Ahora Dios va a probar el carácter de David, ya lo formó, ya lo sacó y ahora lo va a probar. Cabe mencionar al margen un detalle importante. Existe una diferencia entre disciplina y prueba. La disciplina, como tú sabes, viene por un pecado conocido y que Dios está tratando contigo. La prueba viene generalmente después de una victoria incluso, como lo está aconteciendo en la vida de David. Y bueno, hay que tener muy, muy buen discernimiento, sería un error confundirlas. Una persona podría estar pensando que está siendo probado y en realidad está siendo disciplinado. Un detalle importante también para entender esto es que las pruebas y la disciplina solamente son para los cristianos. Para los incrédulos, los problemas son llamados para que se fijen en Dios. Es un llamado de Dios a una persona que no ha aceptado a Jesús en su corazón para que voltee a Él, para que lo reconozca como su Señor y su Salvador. La prueba, la disciplina, vienen por amor a Dios a nuestras vidas. Y estoy seguro que tú sabes cuál es cuál. porque tú tienes la palabra, tú tienes al Espíritu Santo y habla claramente a tu corazón. Y cuando tú pasas por un problema, debes de conocer, y estoy seguro que así es, sabes cuando es una prueba y cuando es disciplina. Yo te podría hablar de muchas disciplinas que me ha dado Dios, pero este no es el tema de esta plática, por suerte. La pregunta entonces viene, ¿por qué la prueba? Es una buena pregunta, ¿no crees? ¿Por qué viene a tu vida la prueba? Bueno, vamos a la respuesta. Dios va a permitir aflicciones en la vida de David y, por supuesto, en la tuya. Vamos a la Biblia. Dios les dijo claramente a los judíos cuando salieron de Egipto y estuvieron por el desierto 40 años. Vamos a leer Deuteronomio 8:2. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Es decir, es para que conozcas el estado de tu corazón. Hablamos también en parte del anterior estudio cómo Dios hace lo mismo con nosotros, el querer saber cómo está nuestro corazón, como lo va a hacer con David. Y mira, físicamente pasa igual. Cuando tú quieres conocer el estado de tu corazón, que es lo que pasa generalmente, vas al doctor a que te haga una prueba de esfuerzo. Y entonces te pone ahí a correr y te pone una máscara de oxígeno, y no sé, te empieza a que te canses y está monitoreando tu corazón. Y te da un resultado. Y te dice, mira, tu corazón está tiene esta salud. Esto es el estado de tu corazón. Bueno, en la vida espiritual pasa exactamente lo mismo. Dios va a probar tu corazón para que tú conozcas cómo está. Vamos a leer Salmo 26:2. Como tú sabes, este salmo lo escribió David. Dice, escudríllame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. La verdad es que nuestro corazón, como tú sabes, nos engaña. El corazón no te dice la verdad de dónde estás parado. Te vas con la finta, como decimos. Y entonces Dios va a permitir pruebas en tu vida para que tú conozcas dónde está. Y además te va a dar un fruto muy bonito. Vamos a leer también Santiago 1, 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Dios va a probar entonces nuestro carácter para traernos fruto. Primero para saber dónde está nuestro corazón y después para traernos fruto. La prueba, por consiguiente, contrario al pecado, viene generalmente por tu buen trabajo. Vamos a ver eso en Eclesiastés 4:4. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Y es exactamente lo que le va a empezar a pasar a David. David empieza a crecer en su vida. Ahora está en un lugar que seguro mucha gente envidiaría estar. Pero lo más sorprendente de todos es que ahora va a tener envidia de la misma persona que lo metió al palacio, que es el rey Saúl. Vamos a 1 Samuel 18. 6 al 9. Y aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus diez miles. Y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó este dicho, y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino. A partir de este momento, a David todo se le voltea. De ser el preferido del rey, ahora va a ser su enemigo. Y vamos a ver cómo toma la forma de esta prueba en la vida de David. Vamos a ver varias características. La primera, o cómo se desarrolló, es que es a través de pruebas directas. En dos ocasiones, el mismo Saúl trata de matar a David con una lanza. Imagínate que tú estás en el palacio del rey, sigues pensando que Saúl a lo mejor te sigue queriendo mucho, que eres su más fiel consejero y soldado, y de repente Saúl toma una lanza y te quiere matar. Es lo que le está pasando a David, quiere matarlo con una lanza. Vamos a leer esto en 1 Samuel 18, 10 y 11. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía a Saúl la lanza en su mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió dos veces. Y también en 19, 9 y 10. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza en la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared. Y David huyó y se escapó aquella noche. Bueno, Saúl mismo ahora es su enemigo. Otra prueba que toma forma indirectamente. Primera de Samuel 18, 17 y 21. Entonces dijo Saúl a David: he aquí, yo te daré Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal de que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía: no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Saúl dijo: bueno, como yo no lo maté, entonces voy a hacer un plan. Le voy a dar mi hija como esposa si él empieza a pelear por el reino contra los filisteos. Y así Saúl pensaba, de forma muy ingeniosa, de alguna forma que los filisteos entonces mataran a David. Lo va a llevar a la guerra y de alguna forma que los filisteos lo acaben y lo maten. También prueba con terceros. Primera de Samuel 19:1. Habló Saúl a Jonatán, su hijo, y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Ya lo que está haciendo aquí Saúl, bueno, le va a mandar a la PGR y le va a mandar al ejército para perseguirlo. No sé cómo te sentirías tú que de repente, de estar en el Palacio Nacional, ahora tengas que estar huyendo, que la policía, el ejército te esté buscando desesperadamente y no te van a prender, te van a matar. Eso es lo que le está pasando a David en este momento. Después, prueba contra los suyos. Vamos a ver tres personas aquí en la vida de David. Abimelec es uno, leímos algo en los estudios anteriores. Primera de Samuel 21, 1 y 7. Vino David a Nob, al sacerdote Ahimelec, y se sorprendió Ahimelec de su encuentro y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y el 7. Y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, edomita, el principal de los pastores de Saúl. Bueno, David está huyendo, va con Ahimelec, perdón, creo que puse Abimelec, sí, perdón, es Ahimelec. Y de repente está con este sacerdote, está ahí Doeg, uno de los pastores de Saúl, y después este Doeg le dice al rey dónde había estado David, con Ahimelec. Y entonces viene Saúl y le reclama a Ahimelec: oye, tú estás escondiendo a mi enemigo David. ¿Y sabes qué es lo que resulta de todo eso? Saúl mata a Ahimelec y a toda su casa. De repente tú estás huyendo, tú vas a casa de tu amigo para que te dé a lo mejor dinero y sigas huyendo. La prueba realmente está muy difícil, muy dura, y se enteran que tú estuviste con él, y entonces matan a tu amigo, y no solamente él, sino a toda su familia. Así de grave es lo que está pasando en la vida de David. Con Mical, su mujer también. 1 Samuel 25:44. Porque Saúl había dado a su hija Mical por mujer a Palti, hijo de Lais, que era de Galim. Imagínate que tú estás preguntando por tu esposa, tú saliste corriendo y de repente le dices a uno de tus amigos: oye, ¿cómo está mi esposa? Tu ex esposa. Ya se la dieron a otro cuate, ya se casó con otro. Yo no sé qué estaba pasando por la mente de David en ese momento, pero todo se le está viniendo encima. Ya su esposa ha sido dada a otro hombre. O imagínate que tú, mujer, te enteras de que tu marido ya está casado con otra. Así es la prueba de David. También con Jonatán, 1 Samuel 20, 30. Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo: hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. Y Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo: ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Ahora con tu mejor amigo, que es el hijo de tu enemigo, Dios le dice a Saúl, a su hijo, que mate a David. Seguramente lo quiere usar porque sabía que eran muy amigos y de alguna forma podría conocer dónde se escondía para irlo a matar. Y bueno, es como el juego de dominó, ¿verdad? Cuando vienen las pruebas. No el juego, sino cuando ponen las fichitas. Yo juego mucho con mis hijos, de repente a eso ponemos las fichas de dominó, le picas a una y empiezan a caer todas. Y empiezas a pasar por la prueba y dices: ya no quiero que siga pasando todo esto. Empieza a aumentar y aumentar, y cómo Dios empieza a probarte con aflicciones de este tamaño. En nuestra vida entonces pasa lo mismo. Cuando me hice cristiano, Dios empezó a derramar muchísimas bendiciones en mi vida. Principalmente te puedo mencionar dos palabras claves en mi vida, muy bonitas. Siempre las recuerdo y las recordaré toda mi vida. Gozo y paz, que es algo que yo no tenía cuando yo no era cristiano. Gozo y paz. Dios me dio eso de una manera tan real, tan increíble y tan inmediata. También pensé, después de haber experimentado eso y ese contraste tan fuerte cuando uno no es cristiano y viene al conocimiento de la verdad, que es un cambio espectacular y te sientes tan bien, tan gozoso. Dices: bueno, de ahora en adelante pues todo va a salir bien. Ya conozco a Cristo, tengo una Biblia y todo me va a salir bien. Es decir, que todo va a salir como yo quiero. Y como tú sabes, eso no existe. Yo no sabía que las pruebas eran necesarias y que Dios me pasaría por una escuela y me sigue pasando por la escuela de las pruebas. Y fíjate que viene a nuestra mente pensamientos. Es muy probable que cuestionemos a Dios. ¿Por qué a mí, Dios? No sé si te es familiar esta pregunta. No sé si te la has formulado alguna vez en tu vida, seguro que sí, ¿verdad? Esa pregunta nos la hemos hecho muchas veces, porque le queremos preguntar a Dios: ¿por qué me están pasando todas estas cosas? ¿Por qué me está pasando esta prueba? Oye, Dios, pero si ya soy cristiano, ya esto no debe estar, ya no debe existir. Te conozco a ti, te pido, entonces, ¿por qué tú me haces pasar por esta prueba? Otra de las preguntas es: ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho para que me esté pasando lo que me está pasando? Fíjate que David se preguntó lo mismo. Él argumentaba que él no había hecho nada. Vamos a ver tres veces que lo dice. Primera de Samuel 21. Después David huyó a Naiot, en Ramá, y vino delante de Jonatán y dijo: ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad? ¿O cuál es mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Él está en ese momento de igual: oye Dios, pues yo estaba hasta acá y ahora ya estoy aquí. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué se me volteó todo? He sido fiel, he sido diligente, no se me subió a la cabeza, no he pecado en mí, y ahora tú me estás pasando por prueba. ¿Por qué? Otra ocasión fue 1 Samuel 24:11. Voy a leer nada más la segunda parte, donde empieza: conoce. Se lo está diciendo a Saúl. Dice: conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Y 1 Samuel 26:18. Y dijo: ¿por qué me persigues así, mi señor, a su siervo? ¿Qué he hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? Y claro, David en ese momento estaba: oye, ¿por qué me estás persiguiendo? ¿Qué es lo que está pasando? Vemos un poco de queja, un poco de duda. David, claro, claro que tú no has hecho nada. Tú lo sabes, lo sabe todo el mundo. Es una prueba. ¿Cómo reaccionamos ante las pruebas? Cuando hagamos la pregunta: ¿por qué Dios?, la respuesta ya la sabes. Dios está probando tu carácter. Es algo que nos va a pasar a todos. Es la escuela de los soldados de Cristo. La escuela de los soldados de Cristo son las pruebas. Incluso a pesar de que esta noche estamos hablando de la prueba de David, también se mencionó en el primer estudio cómo venía un oso, cómo venía un león y David lo derrotaba. Y decían, podríamos decir: oye Dios, mejor por qué no oramos y que no venga el oso y que no venga el león. ¿No sería más fácil que cuando venga entonces yo lo venza? Pues mejor que ni venga. No, eso de nada le hubiera servido a David para después enfrentarse contra Goliat. Oye, ¿y por qué Goliat? ¿No hubiera sido mejor no enfrentarme con él? Y Dios dice: no, no va a ser lo mejor. Por favor, no me pidas que no vengan pruebas a tu vida. Incluso el salmo que leímos de David, él le está diciendo a Dios: Dios, pruébame. Necesito que me pruebes, porque yo me engaño. Necesito ser diestro con la espada, con los pies, con el escudo. Y la única forma es el entrenamiento. Y el entrenamiento para ser un soldado de Cristo son las aflicciones, son las pruebas. Y tú lo sabes, porque estoy seguro que tú has pasado por pruebas. Esto no es nuevo para ti. Y dime el resultado de las pruebas. Son maravillosas. Yo siempre comento que cuando después de pasar por una prueba específica, volteamos para atrás y vemos: oye, Dios, tú me pasaste por ahí con un propósito increíble. A veces cuando estamos en las pruebas no lo vemos. Sí lo sabemos, pero no lo vemos. Cuando pasas, entonces es cuando lo ves. Es más, tú no podrías orar y decirle a Dios: Dios, por favor, no me mandes ninguna prueba. No, no se puede. Dios te va a pasar por ellas. Me gustaría hacer un pequeño paréntesis aquí brevemente. También ya hablamos de esto, pero creo que es importante remarcarlo. Estamos viendo las pruebas de David, grandes pruebas. Lo que estamos viendo en la vida de David en este momento son realmente dificultades muy severas. Pero, ¿qué pasa con las pruebas de todos los días? Esas pequeñas pruebas que se convierten en grandes problemas. Quizá las pruebas pequeñitas de tu vida son más grandes que una prueba muy grande cuando las juntas y las empaquetas. A lo mejor tú estás muy victorioso porque pasaste una gran prueba. choqué el automóvil y se destruyó, fue pérdida total, lo tuvieron que tirar a la basura y además no estaba asegurado. Y la verdad, Dios me hizo pasar esa prueba y no me afectó, estoy bien. Oye, todo el mundo va a decir, oye, felicidades, qué bueno que estás pasando por esa gran prueba. Sí, pero te enojabas porque no encontrabas las llaves del coche. Y eso lo hacías diario. Y te enojabas porque llegabas tarde al trabajo, a la escuela o el tráfico. Y un sinnúmero de pruebas diarias. La vida es eso, la vida son pruebas continuas. Pequeñas que están ahí en tu vida, flasheando continuamente. ¿Cómo estás pasando esas pruebas? Porque esas seguramente Dios quiere que pases primero. Así como el oso y el león en la vida de David para después enfrentarse a Goliat. Necesitas pues ganar estas pequeñas batallas en tu vida diaria para poder enfrentar las grandes. Vamos a leer un versículo aquí que es Jeremías 12:5. Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Dios quiere pues que pases esas pequeñas pruebas también. Volviendo a las grandes, como las es que está pasando David, hay 7 principios que nos van a ayudar a reaccionar correctamente ante las pruebas. ¿Por qué? Porque queremos pasarlas y queremos aprender de la vida no solamente de David, sino de grandes hombres que están en la Biblia para poder salir adelante en las pruebas. Número 1, Dios prueba a todo creyente y no nada más a ti. Jeremías 9:7. Dice, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que yo los refinaré y los probaré, porque ¿qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? Dios a todos nos va a pasar por aflicciones, a todos. Lo hace de muchas, muchas veces y de muchas maneras. También comentábamos que las pruebas vienen sin aviso, sin anuncio, cuando menos las esperas. Estamos viendo entonces la vida de David para aprender cómo Dios trabaja en la vida de las personas. Nosotros también queremos hacerlo. Comentaba que cuando comencé mi vida cristiana, yo pensaba entonces que todo iba a salir como yo quería. Dentro de mi negocio, empecé a hacer una revista. Es ahora a lo que me dedico. Yo la diseñaba y yo salía a la calle para vender anuncios. Iba a las grandes empresas para ofrecer mi producto. Y salía de aquel, bueno, trataba de hacer mi mejor venta. Les explicaba el producto que yo tenía. Y salía de ese gran corporativo, de ese gran edificio, y con las manos vacías. No me habían comprado nada. Y yo me preguntaba, Dios, ¿por qué no vendí? Tengo un buen proyecto, está a buen precio, todo está bien. ¿Por qué no lo vendo? ¿No lo estoy haciendo bien o qué pasa? Además, soy cristiano. Si yo te lo pido a ti, pues tú me lo tienes que dar. Pero por supuesto, ¿qué más hace falta? Y Dios me estaba probando. Te digo por qué me estaba probando, porque me estaba afectando. Y creo que esto es algo de todos los días para todos nosotros, tu trabajo. Yo me sentía muy mal y decía, Dios, no puede ser, o sea, yo quiero salir adelante y quiero vender anuncios. Y esto pasó durante un par de años. Y no creas que vendía nada, digo, no vendía mucho, vendía muy poco, la verdad. Pero fueron años. 2 años, 3 años. La revista tiene ahora 18 años. Y te puedo decir con gran gozo, la verdad, cómo después de tantos años Dios hizo que ese punto que a mí me afectaba ya no me afecta en lo más mínimo. Hace mucho tiempo. Casi si me dicen, no, ¿sabes qué? No te vamos a comprar. Le digo, bueno, gracias. Y no me afecta. Esa prueba por la que yo pasé en mis primeros años de cristiano, ahora han tenido fruto increíble. ¿Y cómo te afecta eso? no llegas a tu casa porque salieron malas cosas en tu oficina y entonces vienes ya malhumorado y entonces hay presión en la casa. Y bueno, es complejo. A veces esa prueba se vuelve muy, muy, muy difícil. Pero Dios está probándote si estás pasando por algo parecido y que eso no nos afecte. Número dos, Dios sabe todo acerca de ti. A veces pensamos que Dios no sabe. No sé también si es un poco familiar esa frase. Es que Dios, tú no sabes. Dios no sabe lo que está haciendo. Para mí es clarísimo cómo Dios debería estar trabajando, pero algo se le está olvidando. Te quiero compartir que cuando Lucía y yo teníamos un año de casados, me dio la noticia de que está embarazada. Y bueno, pues no lo esperábamos, la verdad. Nos queríamos esperar más tiempo, 3 años. Y Dios no pensó lo mismo, Dios decidió que ella debería estar ya embarazada. Y bueno, después de unos meses, el doctor nos mandó a hacer un ultrasonido, nuestro primer ultrasonido a los 2 meses y medio, me parece. Y fuimos al hospital, entramos a un cuarto, primera vez que estábamos ahí, por supuesto, no teníamos experiencia alguna. Le hicieron el ultrasonido, estaba un monitor, y el doctor y la enfermera, y la verdad un sonido así, digo, un silencio sepulcral, ¿no? Pues de eso se tratan los ultrasonidos. Salimos y después el doctor nos mandó llamar y nos dijo que Lucía estaba embarazada, pero tenía un embarazo anembriónico, es decir, se desarrolla la placenta, pero no hay bebé. Y bueno, la verdad nosotros ya nos habíamos ilusionado, ya le había regalado su osito de peluche para mi hijo, estábamos muy entusiastas con la idea, y de repente Dios nos dijo que no era un bebé. Entonces pues, dijimos, oye Dios, yo ni lo quería, ni queríamos tener el bebé en este momento, y tú hiciste que pasara por eso, y ahora ni siquiera hay bebé. Le tuvieron que hacer un legrado, y finalmente salimos a casa. Poco tiempo después, muy poquito, como 2 semanas después del legrado, la prima de Lucía le habló, Karen se llama, le habló a Lucía, y le dijo, oye, creo que estoy embarazada. Y le dijo, oye, yo tengo un doctor muy bueno, te voy a llevar con él. Y sí, efectivamente el doctor le dijo, bueno, vete a hacer un ultrasonido. Y Lucía acompañó a esta prima al ultrasonido. Y ahí Lucía se dio cuenta de qué se trataba este primer ultrasonido. Lo que han pasado por ella saben de qué es. Pues finalmente ahí escuchas el corazoncito por primera vez de tu hijo, que está tac, 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 rapidísimo, ¿verdad? Y bueno, Lucía estaba ahí. Y dice, bueno, eso es lo que yo debí haber pasado. Y bueno, es así como que, oye, Dios, ¿no hubiera sido mejor que no hubiera ido con su prima para que no pasara por eso? No, Dios decidió eso y eso fue lo mejor para mi esposa, eso fue lo mejor para mí. Esa fue una prueba que Dios quiso que pasáramos. Y comento esto porque esto quizás es algo común de algunas personas. Y si Dios te está probando en eso, es exactamente eso, una prueba, y Él te va a sacar de la forma en que Él quiere. Bueno, por supuesto, después nos queríamos embarazar y tuvieron que pasar 18 meses para que pasara esto. Estuvimos en análisis, en pruebas, doctores. A mí me dieron una medicina espantosa que me la tenía que tomar yo, porque le dijo al doctor, bueno, mira, para no tardarnos, pues tú también tómate esto. Y me dio una medicina que la verdad, yo me acuerdo estar sentado en mi oficina tomando la pastilla, trabajando, y no aguantaba, era doloroso. No te puedo explicar qué sentía, pero era espantoso. Y así estuve por meses, porque yo tenía que tomar esa pastilla también, para ver si yo era la dificultad por la que estábamos pasando, ¿no? Bueno, finalmente Lucía se embarazó y nació nuestra hija Lucía, que ahora tenía 11 años. Pero el pasar por eso fue algo muy bueno para nosotros. Nos fortaleció, nos hincó. ¿A ti te ha hincado Dios? Es maravilloso. Yo tengo una ventana en mi sala y tengo un cojín abajo, un cojín bonito que compramos en el piso. Y ese es mi lugar en el que yo voy a la ventana, así como Daniel lo hacía, que él abría las ventanas para orar hacia Jerusalén. Y a mí me encanta hacer eso. yo creo que es el cojín de la prueba. Y entonces voy y me encanta arrodillarme y decirle a Dios: Dios, estoy pasando por una prueba, me duele, mira aquí, toca, au, me duele. Y yo creo que me saques adelante, Dios. Dame gozo a través de esta prueba. Sácame de esto. Y Dios lo hace. Es una ventana en la que generalmente Dios me despierta en la madrugada y ahí veo el amanecer. Es algo muy bonito. Incluso Dios nos hincó como pareja también, nos unió y estamos hincados orando para que Dios nos saque. Job 23:10. Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Número 3. Dios siempre está contigo. El Espíritu Santo mora en ti. Tú eres cristiano. Él te trajo la prueba, pero no te va a dejar ahí solo. Dios no va a hacer eso, no te va a dejar ahí solo. Él va a permanecer contigo. Y una historia de un soldado increíble de la Biblia es Daniel. Vamos a Daniel 3, 15 al 18. Y más que Daniel, son sus tres amigos, Sadrach, Mesach y Abednego. Tú te sabes esta historia. Cómo ellos pues no se quieren hincar y adorar a la estatua que el rey Nabucodonosor ha hecho. Y entonces el rey ha decidido hacer un horno de fuego a todo aquel que no adore esta estatua. Y entonces estos tres soldados valientes, Sadrach, Mesach y Abednego, no lo hacen y son arrojados al fuego. Nada más voy a leer el 18. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y son echados al fuego. Y Dios los protege y Dios los saca en el mismo fuego. Entonces Nabucodonosor, versículo 26, se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron en medio del fuego y se juntaron los sátrapas y los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey, para mirar a estos varones cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se habían quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Dios los protegió. Recordemos que ahí en el fuego el rey Nabucodonosor vio a cuatro figuras de hombres y solamente habían echado a tres. Y el rey preguntó: oye, ¿qué echaron, tres o cuatro? No, fueron tres. Bueno, Jesús estaba ahí protegiéndonos. Así que Dios siempre está contigo en las pruebas. Dios no te va a dar una prueba y se va a ir. Él va a estar contigo. Bueno, algunos de ustedes saben que literalmente Dios a mí me probó con fuego. Vamos a leer 1 Pedro 1:7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Tú eres una joya para Dios y las joyas se prueban con fuego. Y Dios te va a probar para que salgas purificado y más precioso. Y bueno, les comentaba que Dios me mandó también una prueba hace muchos años, en la que estábamos teniendo una carne asada en casa de mi suegra, y mi cuñado sacó gasolina para prender el asador, y se le ocurrió traer un galón de gasavión. Y entonces yo dije: pobre, mi cuñado va a volar a la luna. Entonces lo que hice fue alejarme con una distancia como de 7 metros, y entonces mi cuñado hizo así el garrafón de gasolina y salió como un lanzallamas, directo a mí. Y entonces, bueno, me quemé el brazo, la pierna, parte de la cara. Yo me vi todo quemado, dije: pues creo que sí estoy bastante grave, vámonos al hospital. Y ya me fui al hospital y estaba yo en urgencias. Me empezaron a quitar la ropa para ver qué es lo que tenía. Y fue algo muy bonito, porque yo en ese momento me puse a orar y le dije: Dios, tú estás permitiendo que pase esto y yo no voy a decir absolutamente nada en tu contra. No voy a preguntar por qué, no voy a preguntar ¿Por qué me está pasando esto? Yo te voy a honrar y no importa esto, tú me lo has mandado y yo voy a ser fiel. Te prometo que yo estaba orando todo eso y bueno, Dios quiso que pasara por eso. Estuve una semana en el hospital, me tenían que internar en el quirófano un día sí y un día no. Después, por cierto que esto pasó como 3 meses después de lo de Lucía, por eso te cuento que a veces son como fichas de dominó. Y no pude caminar como en un mes. Me fui a vivir a casa de mi suegra, de hecho, un buen tiempo, porque no se podía subir escaleras. Después la terapia, porque te ponen unas licras para que la cicatriz no se haga grande. Entonces me pusieron unas licras que yo usé durante unos 9 meses, más o menos, o un año, no me acuerdo. Y la verdad, Dios me hizo pasar por ello, pero además con lo que estábamos pasando con Lucía, de que nos queríamos tener familia. Dije, Dios, pues esto es lo que tú has determinado para mí y yo estoy confiado en ti. Tú siempre estás conmigo y bendito sea tu nombre. Por cierto, que le dije a Dios que yo quería que me dejara una cicatriz para que nunca se me olvidara. Y me dejó una aquí en el brazo. Es como, le digo a mis hijos que es mi carne de cochino. Se ve así. Y me lo concedió, me dejó una cicatriz para que yo me acordara de la prueba que había pasado y cómo Él ha estado conmigo. Número 4, Dios tiene control total. No pienses que Dios no tiene control de tu vida. Incluso otro de los grandes soldados de Cristo, Job, fue probado por Satanás. Oye, el enemigo que tuvo Job en ese momento era Satanás mismo. Y Dios estaba por encima de Satanás. Dios le permitió a Satanás zarandear a Job. Aún en esa situación, Dios tiene el control total. Satanás argumentaba que Job seguía a Dios porque le iba muy bien. Y la prueba por la que pasó Job, que fue realmente dura, primero contra lo que él tenía, todos sus hijos, todo su ganado, todas sus posesiones. Después Satanás llega otra vez y dice, pues ahora vas a padecer tú, y le manda una sarna maligna de los pies a la coronilla. Tiene que estarse rascando ahí un monte de ceniza. Aún así Job no decae y dice, Dios, tú me mandaste esto, yo salí del vientre de mi madre sin nada y así volveré a él. Incluso hasta su mujer le dice, oye, pues ya maldice a Dios y muérete. Y dice, ¿cómo no vamos a recibir esto de parte de Dios? Si Dios lo está permitiendo, Dios tiene el total control de esto. Claro que lo vamos a soportar. Y Job salió de ahí. Hace unos años, más o menos unos 4 años, en nuestra casa Lucía se empezó a despertar más tarde de lo normal. Me la encontraba así tirada y no se levantaba. Me decía, oye, no me puedo levantar, estoy cansadísima. Le digo, pues ella misma empezó a hacer ejercicio. Pues yo creo que no he hecho ejercicio, entonces voy a hacer ejercicio. Y empezó a hacer spinning muchísimo, pero no se lograba despertar bien. Se despertaba muy cansada. Y una noche me dijo, Tony, yo tengo algo. No es posible que yo esté así, ya estoy comiendo bien, estoy haciendo ejercicio, pero no puedo levantar, estoy muy mal. Bueno, pues vamos al doctor. Se hizo unos análisis y resulta que su mamá es bióloga, trabaja en un laboratorio y su mamá fue la que vio sus análisis. Habló por teléfono con ella y le dijo, pues tienes unos puntos de cáncer, así que habla con tu doctor en este momento. Hablamos con el doctor tuvo los resultados. Y el doctor le dijo, pues, hay que operarte. ¿Cuándo? El lunes. Oye, no, espérate, ¿cómo que ya tan rápido? Sí, así de rápido. ¿Para qué nos esperamos? El lunes. Y entonces, bueno, fuimos al hospital. Eso, pues, por supuesto, nos unió mucho. Yo estaba pensando, híjole Dios, mis hijos están muy chiquitos, ¿qué voy a hacer yo solo? Ya me imaginaba yo, bueno, si Dios te la vas a llevar, pues solamente dame fuerza. Me imaginaba cómo hacer el homeschooling. Yo decía, bueno, pues a lo mejor en la oficina pongo mi oficina y un cuarto al lado, y pues yo estoy viendo a mis hijos y tengo el teléfono, y pues algo haré, pero yo lo voy a resolver, Dios. Y bueno, orábamos mucho, Lucía y yo, en las noches, para que Dios, pues, fuera lo menos. Total que pasó por la operación, le hicieron la histerectomía, o no sé cómo se llama eso. Y hablé con el doctor en el hospital y me dijo, mira, ya quitamos todo, incluso hice una revisión para ver si no había algo más adelante o más extendido, lo que sea, y todo está bien. Dije, bueno, Dios, pues muchas gracias. Todavía espero que me des mi esposa muchos años, que es más que yo me vaya primero. Pero bueno, son pruebas por las que también pasamos. Y esto fue, bueno, hace 4 años. Dios tiene ese control. Número 5, Dios tiene poder ilimitado. Todas estas cosas que estamos viendo, que están aquí, son de veras para que las guardemos, para que esté en nuestro corazón y veamos cómo Dios es maravilloso. No importa cuán severa sea la prueba, Dios tiene el poder ilimitado para resolver el problema. Otro de los grandes soldados de Cristo es Pedro, que pasó por una gran prueba ahí en Hechos 12:5. Tú la recuerdas cuando estaba en la cárcel. Herodes esa misma noche lo iba a ejecutar, como había ejecutado a Jacobo unos días antes. Imagínate a Pedro en la cárcel, sabiendo que iba a ser ejecutado, no había ninguna posibilidad, ninguna esperanza de que saliera adelante. Él estaba ahí en la cárcel. Bueno, ¿y tú sabes cómo salió? Un ángel mismo lo sacó de la cárcel. Incluso cuando está en la calle, vuelve en sí, dice, ahora comprendo que Dios me ha salvado. Y entonces va a la casa donde están los otros apóstoles que estaban orando por él. Y cómo Dios lo saca de esta terrible prueba. Una prueba enfrentando a la misma muerte. El poder ilimitado de Dios. También te quiero compartir que hace 3 años yo pasé por una prueba bastante difícil en mi empresa. Te quiero comentar que sí fue muy complicada. Básicamente el dinero no estaba en el lugar que debería estar. Y fue muy complicado porque involucró a la familia. Yo decía, bueno, pues yo no le veo salida. Hemos trabajado durante 20 años, 19 años, y yo no veo cómo esto se va a partir en dos, la verdad, porque no hay forma de que se parta por lo que era el negocio. Yo decía, Dios, pues voy a confiar en ti, yo sé que tú tienes poder ilimitado y de alguna forma lo vas a sacar. Estuve orando muchísimo. Incluso te puedo compartir algo antes. Yo descubrí lo que había pasado. Y yo le pedí a Dios que si lo decía o no. Y Dios me dijo, dilo. Leí un versículo claramente que me dijo, tú tienes que decirlo. Si me hubiera quedado callado, yo no hubiera pasado por esa prueba. Pero Dios me dijo que lo tendría que hacer y lo hice, y fue muy complicado. Tuvieron que pasar 2 años para que ese problema finalmente desapareciera, al cual de verdad yo no le veía salida. Y Dios milagrosamente lo hizo. Fue una prueba por la que pasé durante 2 años. Dice, Dios, yo no sé cómo lo vas a resolver, pero tú lo vas a hacer. Y lo resolvió. Todavía no puedo creer cómo lo hizo. Muy complicada, pero lo hizo. Número 6. Dios quiere que pases la prueba. Claro, este es un punto importantísimo. Dios quiere que la pases. Yo les contaba cómo al principio de mi vida cristiana, cómo Dios estuvo trabajando en esa prueba de continuo, ¿no? Cuando yo iba al edificio y no vendía. Yo creo que me la puso tantos años, ¿sabes por qué? Porque no la pasaba. Entonces Dios me la mandaba cada mes o cada bimestre, porque yo no la pasaba. Y si tú no pasas una prueba, Dios te la va a seguir mandando esa igualita hasta que la pases. Dios quiere que nosotros pasemos la prueba. Otro de los grandes soldados de Cristo es Abraham. Tú conoces su historia en el capítulo 22 de Génesis, cómo Dios le pidió que sacrificara a su hijo, aún en la misma muerte. Y lo dice la Biblia muy claro, Dios probó a Abraham, ahí el versículo 22:1. Dios lo probó y Abraham tomó a su hijo, caminó durante 3 días hacia el monte Moriah para sacrificarlo. Oye Dios, ¿tú nos vas a probar hasta la muerte misma? Y la respuesta es que sí. Quizá no hay otra prueba más grande que esa, la misma muerte. Recuerdan, hace 2 años estuvo aquí Marcelo Meyer, mi cuñado, falleció en febrero del año pasado. Y pues es la persona más cercana que ha fallecido en mi familia, el esposo de mi hermana. Y realmente murió joven. Y aunque esta prueba no recayó directamente en mí, sí recayó, yo creo que a la persona que más recayó fue a mi sobrina. Y yo he platicado mucho con ella. Yo la vi el día que se enteró que estuvimos allá en el velorio. Y yo quizás sea una de las personas que más la ha visto durante todo ese tiempo antes que se fuera a vivir a Cancún. Y la verdad yo pensé que Alexis iba a desmoronar por cómo quería a su papá. Y me lo ha comentado muchas veces y me ha dicho, Tony, yo voy a volver a ver a mi papá. Mi papá, sí, ok, murió, pero yo lo voy a volver a ver dentro de poco. Mi papá está en el cielo. Y bueno, qué bonito y qué fuerza de saber que Dios puede con esas pruebas tan grandes. Como cristianos tenemos algo precioso que es nuestro Salvador Jesucristo, que incluso con la misma muerte se puede. Por cierto que hay una canción que cantamos en su velorio, que la cantamos ahora, que es cuando Dios dice que tiene preparado un asiento para nosotros. Y yo no sabes las veces que me he imaginado a Marcelo tomando su asiento en el cielo. Una prueba muy dura, la misma muerte, pero que Dios puede con ella. Y por último, número 7, Dios solo quiere tu bien. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Yo cuando leí este versículo, dice, perfecto, todo nos va a salir bien como quiero. Ya compartimos eso, ¿verdad? No, es que todas las pruebas nos ayudan a bien. Es esa pequeña diferencia que hace grandes cosas en tu vida. Dios te trae pruebas individualizadas a tu medida. Otro de los grandes soldados de Cristo es José, ahí en Génesis, que fue vendido por sus hermanos a Egipto, y tú conoces todas las penalidades, sufrimiento, la cárcel, todo lo que sufrió. Al final llegó a una posición casi casi de faraón en Egipto. Llegaron sus hermanos y sus hermanos le dijeron, oye, este José, yo creo que nos va a matar cuando se muera nuestro papá Jacob. ¿Y qué es lo que dice Génesis 50, 19 y 20? Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Todo lo que está haciendo Dios es para bien. Ustedes pensaron mal. A lo mejor yo también dudé muchas veces de lo que estaba haciendo Dios en mi vida, pero Él quería un propósito y algo increíble. Él quería el bien para nosotros. A través de todas las pruebas por las que he pasado estos 21 años en Cristo, he visto a Dios cómo ha tratado conmigo sabiendo todas esas veces que ha sido para mi bien, y que si no lo veo en el momento que estoy pasando por la prueba, puedo voltear para atrás y ver lo que Dios ha hecho. Gracias a Dios por las pruebas. El resultado. Por supuesto que el resultado entonces es carácter probado, carácter maduro. Eso es lo que quiere Dios hacer en tu vida. No vamos a ahondar en el resultado en esta plática, ya que tendremos una, porque Dios todavía no ha terminado con David. Y Dios tampoco ha terminado contigo. Las pruebas. Por último, vamos a leer Romanos 5, 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones, que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado.